Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Víctor González. Tuvo el placer de informarles Luis Covarrubias.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, mayo 25 del año 2021. Agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes a través de Radio Martí ustedes dispensan a este programa, así como la asistencia técnica en estudios de Tony Simón y la producción de Alejandro Sayas Almazán. Y desde luego, dándole la bienvenida en un día muy especial a mi querido colega Tomás Regalado Junior. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los radioescuchas de este programa de Tras la Noticia con Cari Roque, de 3 a 4 de la tarde aquí por Radio Martí y también por Radio y Televisión Martí.com, en un día que recordamos a un hombre, un luchador, una persona que murió tras una huelga de hambre a manos del régimen castrista hace ya muchos años, pero desde que yo tengo razón de ser, y ya llegando a los 50, conozco el nombre de Pedro Luis Boitel, Cari.
Tengo entendido, porque hoy es el 49 aniversario de la muerte de Pedro Luis en una huelga de hambre. Pedro Luis fue una piedra en el zapato de la tiranía castrista cuando violó la inmunidad de la Universidad de La Habana y en la Plaza Cadena sencillamente quiso cambiar la historia. Él era el presidente en ese momento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Habana y desde luego no faltó ni mucho ni poco, también era ingeniero en CMQ, radio y televisión, y desde luego no faltaron inmediatamente aquellos que quisieron desactivarlo y lo enviaron a prisión. Justamente creo que tú tienes una anécdota muy interesante de que tu padre, el destacado periodista y ex director de Radio Martí, Tomás Regalado, le hizo una entrevista a Clara Boitel, con la cual yo tuve el placer de compartir mi destierro en España. Adelante, sí, cuéntame.
Así es, Cari. Por razones, como dije desde un principio, desde que yo tengo razón de ser, ya llegando a los 50, muy cerca de los 50 años, conozco el nombre de Pedro Luis Boitel. Lo sé por varias vías. Una de ellas es por la vía de mis padres, porque sí, mi padre Tomás Regalado pudo conseguir la única entrevista con Clara Boitel en ese entonces desde Cuba, cuando las comunicaciones con Cuba eran muy, pero muy difíciles, sobre la situación, la muerte de Pedro Luis Boitel ahí en las cárceles del régimen castrista. Pero Pedro Luis Boitel también supe de él por mi abuelo, cuando mi abuelo, que sabes muy bien que fue Tomás Regalado Molina, que fue un preso plantado que duró mucho, pero muchos años en esas cárceles y llegó aquí, y por el corto tiempo de su vida que lo tuve yo como al lado de mí, supe la historia de Pedro Luis Boitel, supe la historia de Pedro Luis Boitel que se enfrentó al régimen de Batista. Supe que se fue a Venezuela y ahí luchó en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
La Cuba de Venezuela fue el que abrió la Casa Cuba de Venezuela buscando fondos en favor del movimiento 26 de julio.
Y ahí se dio cuenta, en ese entonces se dio cuenta que lo que querían Fidel y Raúl era un caudillismo completo y se le enfrentó a ellos desde ese entonces. Regresó a Cuba y ahí se presentó por presidente de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, y si mal no recuerdo la historia, que el régimen se opuso tanto a él que se fueron con el comandante Rubela, si mal no recuerdo, Cubera, que era del Rolando movimiento Cubera. 13 de marzo, del directorio revolucionario 13 de marzo, y se enfrentó en ese entonces a Pedro Luis Hoytel, y el régimen lo puso a él como el presidente de la FEU. Ahí, obviamente, lo otro es historia, pero el nombre de Pedro Luis Hoytel, como el nombre de Orlando Zapata Tamayo, como el nombre de tantas, pero tantas personas que han muerto por esa convicción, de querer a una Cuba libre, democrática, por enfrentarse al régimen. Porque una cosa es decir que lo haces y otra cosa es hacerlo como lo han hecho estas personas tan valientes, y me alegro que empecemos este programa recordando a la memoria de Pedro Luis Hoytel, y también hacemos una pausa en nuestras vidas para recordar a tantas, pero tantas personas que dieron todo por tener o por luchar por una Cuba libre.
Efectivamente, y vámonos a recibir en la tarde de hoy, Tommy, a nuestro invitado especial, el doctor Jorge Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida, porque precisamente en el día de hoy, que es un día tan especial, hay un artículo muy interesante del profesor Sanguinetti que quisiéramos compartir. Cuba es un país que tiene en este momento una debacle a su carrera. Bienvenido, profesor Sanguinetti, una vez más, para que hagas una noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, muchas gracias, Cari. Estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, aquí compartiendo con Tommy. Este artículo, indudablemente, es un artículo de fondo, y me gustaría, para los que estén escuchando, tras la noticia, que nacieron en el año 59, que ignoran el pasado, en que había un refrán muy verdadero que decía: sin azúcar no hay país, que usted me contara el episodio central recibió en los manejos del año 1970 por el fallecido Fidel Castro. Hábleme usted un poco de la decadencia hoy por hoy de lo que fuera la primera industria nacional y uno de los productos más importantes de la Cuba republicana.
Bueno, efectivamente, la decadencia azucarera comienza con la revolución, comienza desde el 59. Y en el 60, cuando hacen las nacionalizaciones o expropiaciones masivas de los centrales y las plantaciones de azúcar, no hay que olvidarse de las plantaciones de caña, que también sufrieron la expropiación. Pero el objetivo mío con ese artículo es que la gente recuerde el comienzo de la debacle cubana, que se ve más claramente y en detalle muy perceptible en el azúcar, en la fabricación de azúcar, donde el gobierno, Fidel Castro en persona, ese es otro objetivo del artículo, es ofrecer evidencia histórica muy, muy bien documentada de que la responsabilidad de la debacle no fue simplemente un grupo de gente que decían que eran comunistas. Fue una cosa peor que esa, fue una cosa muy personal de Fidel Castro con sus locuras. Y lo que está sufriendo Cuba hoy es resultado de ese comienzo catastrófico. Empieza con la llamada política de demolición azucarera, por medio de la cual Fidel Castro manda a demoler miles de hectáreas de azúcar, de caña de azúcar.
O sea, profesor, aquí, profesor, si lo interrumpo un segundito, porque lo escribes perfectamente, aquí dice, esto consistió desde 1961 en desmantelar unas 130.000 hectáreas de caña, forzando al país a reducir drásticamente su producción azucarera de 6,8 millones de toneladas métricas ese año a 4,8 millones en 1962 y a 3,9 millones en 1963. El impacto en toda la economía fue multiplicada por la pérdida simultánea del mercado de los Estados Unidos. Más pero claro no puede ser.
Sí, el impacto se hizo, no, pero el impacto se hizo peor con la super, o sea, la demolición azucarera de esos dos años fue catastrófica, pero empeoró severamente la situación de la cual el país todavía está pagando con una locura mayor, que era la de tratar de moler 10 millones de toneladas de azúcar para 1970.
A lo cual, me acuerdo del eslogan de que van, van, los 10 millones.
La creación van. Del grupo de los de Juan Formel, los van, van, viene de eso, si mal no recuerdo.
Efectivamente. Ajá.
Exactamente. Y no, porque eso demuestra la forma improvisada y responsable, incluso que irritaba a los propios aliados de Fidel Castro. Eso irritaba a los rusos, a la Unión Soviética, porque era una manera improvisada, desorganizada, con discursos, con trabajo voluntario en las cañaverales, etcétera, etcétera. O sea, un verdadero desastre. Pero era el estilo organizativo y administrativo de Fidel Castro, que se vio claramente en el manejo de esa, de primero de la demolición azucarera y después en tratar de hacer una zafra de 10 millones de toneladas. Esto en medio de un evento que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de los cubanos, incluso de los analistas.
Y es profesor, que era... sí. Profesor, si mal no si en el artículo usted también habló de lo que fue el descenso de Orlando Borrego, el entonces ministro de Azúcar, que era un hombre de confianza del Che Guevara y de Fidel Castro, y que fue destronado porque le dijo al entonces Fidel Castro, estos 10 millones no van a suceder por nada en la vida.
O sea, era casi vox populi dentro de las filas del gobierno, de la burocracia, que los 10 millones no eran factibles. Pero eso no se le podía decir a Fidel Castro, porque él estaba obsesionado con la idea de las 10 millones, con una irresponsabilidad, o sea, hay que utilizar la palabra irresponsabilidad como gobernante. Era prácticamente un niño manejando recursos que él no sabía cómo manejar, ni conocía las consecuencias de las medidas descabelladas que estaba tomando. Se ven claramente en el azúcar. En esos años es donde se muestra con más claridad la enorme responsabilidad de Fidel Castro en el desastre económico del país, que dura hasta hoy, porque ese estilo de trabajo, o sea, ya en el 68, dos años antes de la zafra de 10 millones, que no se consiguieron los 10 millones, por supuesto, antes de la zafra, él había hecho en el 68, había prácticamente cerrado las escuelas de contabilidad y se había detenido los procesos de contabilidad en las empresas estatales. De manera que las empresas socialistas estaban a ciegas en cuanto a costos y beneficios. Y la zafra es interesante apuntar que en 1970, cuando se producen nada más que 8.5 millones, a estas horas, nadie sabe cuánto costó esa zafra y cuánto fue lo que ganó el país. El gobierno incluso había cerrado sus propios instrumentos de evaluación de la economía nacional. O sea, esto es uno de los más grandes disparates de la historia del castrismo. Y hay que apuntarlo porque la gente se olvida, lo ven como una cuestión técnica.
No, no, y los que nacieron en el año 59 y después del 59 les han hecho creer que la industria azucarera de Cuba nació con la Revolución Cubana y es que murió con la Revolución Cubana. Y hablando en otro orden también, profesor, porque con usted indudablemente yo tengo una información de primera mano, en este momento los precios de los alimentos en el mercado mundial se agravan y esto agrava la escasez en Cuba. Luego de caer en un 11% en el año 2020, el año pasado, la economía cubana se ha contraído mucho más durante el primer trimestre del 2021. Y aquí va mi pregunta, ¿podremos esperar una hambruna en Cuba?
Bueno, el peligro de hambruna es enorme. Cada día hay más síntomas de que el país se acerca a una situación crítica en ese sentido. Ahora yo hoy leí algún reportaje donde se dice que en Santiago de Cuba están teniendo problemas con el abastecimiento de pan. Pan es el último renglón de salvamento de una hambruna en cualquier lugar. O sea, si el pan falta, ya el paso siguiente es la hambruna, literalmente hablando. O sea, la situación es realmente grave. Yo no sé lo que está planeando el gobierno cubano, si aparecen brotes de hambruna, porque eso aparece por brotes en ciertas regiones, unas más vulnerables que otras. Pero yo no sé, en realidad, a mí me tiene realmente intrigado la enorme irresponsabilidad e impotencia del gobierno cubano frente al problema. No parece
Hablando del azúcar, precisamente, en este artículo que estoy compartiendo con usted y con Tomás, se habla de que la industria de la zafra azucarera, peor del siglo, pues tendrá una escasez del 30% menos de lo previsto. O sea, Cuba, que exportaba el excedente de azúcar, hoy por hoy está importando azúcar de remolacha, en un país que era netamente azucarero. Deme su visión, hasta dónde esta locura puede llegar y cómo es posible que estos planes se mantengan y que indudablemente nadie puede intervenir o dar un criterio, porque indudablemente sería catalogado como diversionismo ideológico.
Bueno, es inexplicable, o sea, la situación y el comportamiento del gobierno y de las figuras del gobierno y del partido es inexplicable, porque están dejando de tomar medidas como si estuvieran saboteando la economía del país. O sea, ellos son los principales enemigos de los cubanos, están en el gobierno. Esa es la realidad. Y por eso es inexplicable su comportamiento y su impotencia, su indiferencia, aparente indiferencia frente al problema. O sea, el país se está cayendo a pedazos físicamente, no para no hablar de la parte financiera o de ingresos externos, etcétera, etcétera. Físicamente el país se está cayendo a pedazos y el gobierno lo está contemplando aparentemente sin saber qué hacer. La única solución es cambiar a los miembros del gobierno. Eso lo pudiera hacer el partido, supuestamente el partido, de acuerdo con la constitución vigente, la constitución comunista, supuestamente el partido puede cambiar a la gente en el gobierno, pero no lo hacen. Entonces, uno se concluye que no solamente hay que cambiar a la gente del gobierno, sino que hay que cambiar a la gente en el partido. Pero no basta con cambiar gente simplemente, hay que cambiar el régimen. Pero ¿cómo hacemos esto? Esta es la gran tragedia de Cuba y el gran dilema de Cuba. Es cómo podemos cambiar las cosas de alguna manera para evitar una catástrofe humanitaria muy seria que se está acercando cada vez más al país. Y no tenemos ni siquiera explicaciones para un gobierno que no parece escuchar el consejo de sus propios economistas y sus propios asesores, que de alguna manera creen en el socialismo, un socialismo utópico, pero están tratando de darle consejo al gobierno y el gobierno aparece impermeable ante todo consejo. O sea, mantienen la misma política o filosofía de Fidel Castro de no hacerle caso a nadie, incluso rechazar y castigar a la gente que aparece con un criterio distinto o que están señalando los problemas que existen.
Profesor, si pudiéramos regresar, y hace un tiempo yo tuve esta conversación con Cari, y que como lo tenemos usted en estos momentos, yo creo que es bueno regresar a la memoria histórica, porque recientemente, con una conversación que yo tuve con varias personas, unos de ellos cubanos y otros de otras nacionalidades, que no sabían lo que la economía que Cuba tenía antes de la revolución. Y el pensamiento hasta de varios cubanos recién llegados o varios cubanos que nacieron después de la revolución dicen que Cuba siempre ha tenido una economía basada en el tabaco, en el azúcar y el turismo. Y es un debate que yo he tenido con ellos diciendo no, antes de la revolución Cuba tenía otros mercados muy grandes y era una de las economías más fuertes en ese entonces de América Latina. Si nos pudiera dar una media clase a las personas que están escuchando de cómo era la economía de Cuba antes de la revolución, para que ellos sepan que no es una economía que siempre solamente ha estado basado en turismo.
No. El turismo es un desarrollo reciente. Incluso en los últimos años, antes de la revolución, empezó a crecer. Yo precisamente hice un trabajo con estadística de turismo en el año 57 y 58. Ahí empezaba a crecer el turismo. Pero la economía cubana hasta entonces dependía básicamente, su mayor fuente de ingreso era en la industria azucarera. No solo el tabaco jugaba un papel y un poquitico otras cosas, pero por lo menos el 80% de los ingresos de Cuba venían de la azúcar. Pero era una economía mucho más próspera, había mucho más distribución, una mejor distribución del ingreso, aunque podía mejorar, por supuesto, pero Cuba tenía el tercer lugar en América Latina en materia de ingreso per cápita. O sea, Cuba era un país de medio desarrollado, de desarrollo intermedio. No era el típico país subdesarrollado. Había bolsones de pobreza, por supuesto, en el campo y incluso en algunas ciudades, pero Cuba era un país que estaba prosperando. Cuba era un país que tenía, le podía dar esperanzas de prosperidad a sus habitantes y a sus jóvenes. No profesor, la situación de estancamiento y parálisis que hay en este momento.
Profesor, el tema de la economía cubana va pica y se extiende y siempre vamos a contar y le agradecemos extraordinariamente su participación en Tras la Noticia, porque si hay alguien total y absolutamente facultado para poder hablar de la Cuba de antes y de la Cuba de ahora en el plano económico, es usted. Me gustaría, Tommy, que despidiéramos a nuestro muy querido invitado, el profesor Jorge Sanguinetti, y después pasemos a una pausa.
Así es, profesor Sanguinetti, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de Tras las Noticias con Cari Roque, aquí de 3 a 4 en Radio Martí, y también por Radio y Televisión Martí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, y regresamos en Tras la Noticia y tome los micrófonos de Tras la Noticia a la ciudad de La Habana, donde tenemos a la periodista independiente, periodista y colaboradora de Cibercuba, Ileana Hernández, a quien queremos darle la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Ileana. Bienvenida a Tras la Noticia con mi colega Tomás Regalado y quien te habla, tu amiga y seguidora, Cari Roque. ¿Cómo estás en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Cari, Tomás. Buenas tardes para ti también y a todos los oyentes. Bueno, estoy hoy en mi día 47 de estar sitiada ilegalmente, o sea, una prisión domiciliaria totalmente ilegal, y desconcertada viendo todo lo que está pasando y no veo la luz al final del túnel, ¿no? Veo cómo la dictadura sigue impunemente abusando, reprimiendo de todos nosotros, de toda la oposición, con total impunidad, y no pasa absolutamente nada.
Ileana, ayer nosotros aquí en este programa tuvimos reacciones exclusivas del padre de Maricarme Ares, en donde habló del tratamiento psicológico que le están dando a su hija en las cárceles, que no han podido hablar con ella en ya hace un tiempo, y obviamente la situación de que estaban con, si la iban a trasladar o no la iban a trasladar, como en estos momentos hemos escuchado que ya empezaron a trasladar a personas. Su reacción a las noticias que estás viendo de una manera u otra mientras estás en ese arresto domiciliario impuesto innecesariamente por este régimen.
Bueno, mira, ya las muchachas están, las dos, ya las pasaron a la prisión del Guatao.
Su reacción a todo lo que sí estás enterándote de una manera u otra mientras estás en ese arresto domiciliario innecesario.
Sí, bueno, a ver, yo me estoy enterando de todo lo que está pasando gracias a que tengo que buscar otros medios para poder entrar a internet, porque como todos saben, desde el 16 de abril yo estoy, y mi familia y yo estamos sin datos móviles, entonces tenemos que buscar otras vías para poder estar conectada. Y de todo lo que está pasando, imagínate lo que te decía al principio, que estoy totalmente desconcertada a ver la impunidad que hay en relación a todo lo que está pasando. Una de las cosas que me está también dentro de la isla principalmente, me está dando un poco de esperanza, ¿no? Es las opiniones de personas que incluso trabajan en la parte oficialista del régimen, personas que además apoyan a la Revolución Cubana, que por lo menos veo en algunos casos un poco de humanidad en el sentido de lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara en cuanto a Maricarla Ares, pues la situación que está viviendo ella, la misma situación que está viviendo también Thais Mailén Franco, que es la otra cubana. Recuerda que entre los seis hay dos mujeres, que son Maricarla Ares y Thais Mailén Franco. Ellas están las dos en la prisión del Guatao, y me imagino que las dos estén viviendo la misma situación. En el caso de Maricarla, bueno, ya no tiene hijos, pero es muy joven, tiene 29 años. Lo bueno que tengo es que me confirman personas muy cercanas a ellas y que están firmes las dos, están con la convicción de que no han hecho nada malo, o sea, ellas no han cometido ningún delito. Salir a manifestarse es un derecho que tenemos todos, son presas políticas, no son presas comunes, y lo que nos deja con esperanza es eso, ¿no? Que se mantienen firmes en sus declaraciones y que da igual lo que hagan ellos, nosotros lo que tenemos que hacer es luchar, hacer presión para que la saquen de ahí.
A los 47 días que ya estás bajo este arresto innecesario en tu casa, ¿tienes esperanza todavía que esto se va a resolver de una manera u otra?
Esto se tiene que resolver de alguna manera, porque no creo que me vayan a tener toda la vida sitiada ni que vayan a mantener a los muchachos toda la vida presos, ¿no? Ellos tienen que esto tiene que tener un desenlace final, y el desenlace final espero que sea la libertad de Cuba, la libertad de poder expresar y poder organizarnos en partidos y demás. Tenemos que seguir luchando por eso. Ellos lo que están haciendo ahora mismo es intimidando al pueblo cubano. Yo antes de estar aquí con ustedes estaba leyendo un Twitter de Bruno Rodríguez, donde estaba diciendo que las acusaciones de terrorismo, por lo que están en la lista, que le tienen de colaboradores con el terrorismo, que tienen, que por eso están en la lista de colaborar con el terrorismo. Yo le estaba respondiendo que no, ellos no solamente colaboran, sino también que lo practican. Nosotros lo que estamos viviendo ahora mismo aquí es un terrorismo de Estado. Ellos están encarcelando a jóvenes que están exigiendo libertad, están sitiando a personas como yo, como Tania Bruguera. Mira, ayer a África, África no pudo salir de su casa. También detuvieron a Carolina Barrero y a otra joven más por leer poesía. Eso es terrorismo de Estado. Ellos están en esa lista porque ellos no solamente colaboran con el terrorismo, sino que además lo practican en nuestro país.
Ileana, dentro de todas las malas noticias, hemos visto que ha sido puesto en libertad Yacier Rivero Gómez. Si recordamos, este es el joven que cuando él decía lo famoso entre Cuba y Estados Unidos, se presentó en vivo en una transmisión de televisión de ESPN y gritó abajo el comunismo, y fue en ese momento salvajemente golpeado, y hay un video que lo reproduce y hoy fue puesto en libertad. ¿Y tú crees que también, por ejemplo, la liberación de Misael Díaz Paseiro y todo esto, pues, haga cambiar un poco o presione a esa juventud para que simplemente sepa que el liderazgo está en sus manos, que hay un antes y un después, por ejemplo, del propio movimiento San Isidro?
Mira, esas liberaciones están hechas porque toca, porque les toca liberar. Ellos no lo hacen, ellos no hacen nada así fortuito, ni para, no. Ellos están libres porque les toca estar libres, porque en la condena que le impusieron le corresponde eso. Por eso es que están libres, no es por otra cosa. O sea, aquí no hay nada que pensar ni nada que añadir a esto. Han soltado a dos, pero han encarcelado a cuantos más. Han soltado a dos porque les toca estar en la calle, según
su
sentencia.
Tú hiciste una convocatoria a la prensa extranjera para que fuera a la puerta de tu casa para tú denunciar lo que es un secuestro, lo que tienen contigo prácticamente. No te sacaron de tu hogar, pero no te permiten. ¿Cuál ha sido la reacción de esa prensa extranjera?
Ninguna reacción. De hecho, yo lo hice a propósito, porque llevamos tiempo denunciando que la prensa extranjera tiene que vincularse más con la realidad que está pasando en Cuba, que tiene que denunciar las cosas, las personas que estamos sitiadas por largo tiempo, las personas que sitian momentáneamente. Y justo cuando yo cumplía un mes de estar sitiada, lo hice a propósito para demostrar al mundo que aquí la prensa extranjera, ¿dónde está? O sea, tienen que contar la realidad. De hecho, después de eso, se puso en contacto conmigo un periodista de EFE para hacerme preguntas con relación al caso de Luis Manuel Otero Alcántara, y es con la única persona que mantengo un contacto como prensa, ¿no? Por WhatsApp, de hecho. las preguntas que me hace, yo se las respondo y tal, y es que hasta ahora es la única persona que ha respondido, pero no por el llamado de que yo esté sitiada ni nada, sino porque habrá dicho, ¿no? Ya que me etiquetó y demás, pues déjame tomar más atención a lo que está pasando en Cuba y hasta ahora me ha hecho en varias ocasiones algunas preguntas, no sé, para algún artículo suyo o algo, y es la única respuesta que he tenido después de ese llamado a la prensa internacional.
Liliana, también hay otro tema que quería hablar contigo. Se ha difundido un video de Alcántara en el Calixto García. Me gustaría que me dieras tu criterio, porque el régimen se ha empeñado en dar a entender como que este muchacho está mintiendo cuando dice que está en huelga de hambre. Indudablemente sabemos que los psicofármacos aparentan estar un tanto perturbados y desde luego, pues indudablemente se nota a la legua. Y si recordamos la causa 1 de Ulloa, vimos como el propio general Arnaldo Ulloa, héroe nacional de la República de Cuba, estaba prácticamente drogado cuando concurrió al tribunal. Dame tu criterio, ¿por qué ese ensañamiento? ¿Y qué opinión tienes tú de la difusión de ese video?
Mira, cualquier vídeo que saque de Luis Manuel Otero Alcántara, eso es con la complicidad con la dictadura, porque todos sabemos lo rodeado que está ese hospital ahora mismo, las entradas que tiene el hospital, todas las entradas están llenas de patrullas y todo lo que sale de Luis Manuel siempre va a salir de parte de la dictadura. Yo hasta que Luis Manuel no tiene que estar ahí. Si Luis Manuel está bien, si Luis Manuel camina, si Luis Manuel no está ya en huelga de hambre, ¿qué hace en el hospital Calixto García? Él no tiene ningún problema psiquiátrico porque todos sabemos que él no es loco. Se está difundiendo además un vídeo de una directa suya anteriormente donde él vaticina lo que van a hacer con él. Y esto me preocupa mucho porque de mí también han intentado con personas que han sido entrevistadas o interrogadas por la dictadura, por los represores de la dictadura, le han dicho que yo tengo problemas psiquiátricos, parece ser que conmigo también tienen pensado dar, pero yo por si acaso lo adelanto, ¿sabe? Le hablaron de mí a una persona diciendo que a mí me había analizado un psicólogo y que yo tenía obsesión con la Revolución Cubana y que eso era de una enfermedad psiquiátrica. O sea, parece ser que tienen intención también de hacerlo. Y cuando tú vas analizando y atando cabos y estás viendo lo que le está pasando a Luis Manuel Otero Alcántara, tú te pones a pensar y tú dices, estoy en peligro porque conmigo también pueden hacer lo mismo. Luis Manuel ahora mismo,
Liliana,
es una persona que está indefensa. Dime.
Liliana, ¿cuándo fue que eso ocurrió? ¿Cuándo fue?
¿Ocurrió?
Para que ya lo digas ahora, para que sí. Exactamente, porque estamos por Radio y Televisión Martín, en Radio Martín y también en Radio y Televisión Martín.com, y las personas están escuchando, para que tú personalmente hagas la denuncia, a quién se lo dijeron, cuándo se lo dijeron y cuáles fueron las palabras.
Sí, eso ocurrió después de la detención mía del 23 de abril. Una de las personas que vino aquí a mi casa, que fue detenida también, fue quien me lo comentó. No hay ningún problema en decirlo porque no... De hecho, fíjate que yo pensé que la había... Como ellos tienen la costumbre de decirle a todas las personas que le hablan de mí, le hablan mal de mí, decirle que yo soy una prostituta, ¿no? Y yo le dije, ah, sí, ya, ¿qué te dijeron? Que yo era prostituta. Y dice, no me dijeron eso. Y yo, ah, no, no, lo que me dijeron es que tú tienes problemas psicológicos, que tú estás loca, que te analizó un médico. Y yo, ¿en serio? Pero esto es nuevo. Entonces te pones a analizar y tú dices, pero bueno, lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara ahora, ¿no? Y tú dices, entonces conmigo también quieren hacer lo mismo. Le están diciendo a las personas que están a mi alrededor que yo estoy loca, que tengo problemas psicológicos y que por eso es que me tienen ingresada en un hospital, ¿no? Espérate, porque estoy buscando la conversación para ver si te puedo leer textualmente lo que me dijo esa persona. No sé, no sé si dará tiempo. Bueno, no lo encuentro ahora mismo, pero bueno. Lo que me dijo el muchacho fue eso, que a él lo habían citado, le habían dicho que yo estaba loca y que yo había sido analizada incluso por un psicólogo. La verdad que viendo la situación que está viviendo Luis Manuel Otero Alcántara ahora, me imagino que conmigo querrán hacer lo mismo.
¡Qué horror! Estamos viendo que indudablemente, aparentemente, ha salido a la luz un nuevo video de Luis Manuel Otero en el hospital Calixto García. Esto está siendo reflejado justamente en este momento por el portal de Cibercuba, para la cual tú eres colaboradora.
Mira, encontré la conversación. El muchacho me dice, yo cuando le dije que soy prostituta, ¿no? Eso es mentira, siempre se puede buscarme la vida. Bueno, es una conversación ahí, ¿no? Y me dice, no, eso no lo dijo. O sea, que ya no, ya lo de que soy prostituta ya no lo dijo. Entonces dijo que tenías problemas mentales, que estaba certificado por un médico. Así mismo le dijo, o sea, que yo tenía problemas mentales, que estaba certificado por un médico, que estás obsesionada con la revolución.
Bueno, pues dije, bueno,
mi respuesta fue, eso es nuevo, porque lo que decían anteriormente era que yo era prostituta.
De ellos no se puede esperar más nada. Toda la vida han descalificado a todo aquel que se ha puesto en contra de sus ideas, aunque sea de forma pacífica. Quiero comentarte a ti y a Tomás que el gobierno cubano ha filtrado hoy nuevas imágenes del artista cubano Luis Manuel Otero en el hospital Calixto García, donde se encuentra aislado desde el 2 de mayo. A través de su perfil, nombrado Camila Cuba, se muestra a un Luis Manuel sonriente junto a una enfermera en una de las calles interiores del centro hospitalario. Curiosamente, este mismo perfil de Facebook tiene como portada la foto de los acuartelados en el movimiento San Isidro. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Bueno, yo estuve comentando ahí en esa publicación de ese perfil que luego descubrí que es un perfil que ni tiene foto ni nada y es amigo de muchas personas, y mi comentario ahí fue decir que bueno, que primero, porque claro, hace un comentario muy feo de que si está sorreando con la enfermera, da igual que esté sorreando o no con la enfermera, yo ahí no veo ningún sorreo, pero lo que sí le comenté en ese lugar, en esa publicación, que vemos a un Luis Manuel que está de pie, caminando, que por qué no le pregunta a su amiga la enfermera que por qué no sueltan, que cuándo van a soltar a Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí le respondí yo a este perfil que ha puesto, y fue donde descubrí que además era amiga mía en Facebook. Como yo tengo 5,000 amigos, pues no sé quiénes están o no están, y te das cuenta que lo fácil que ellos penetran en la oposición para crear todos estos tipos de intriga, y por eso es que estamos en esta situación, ¿no? El vivir y vencerás. Y ahora esta persona está intentando desacreditar a Luis Manuel Otero Alcántara, y mi respuesta y la respuesta de muchos comentarios que hay es a favor de Luis Manuel Otero Alcántara, como es lógico.
Liliana, ¿temes por la vida tuya y la vida de tus familiares?
Temo por la vida de todos los que estamos luchando por la libertad de Cuba, porque no estamos tratando con gente seria. Esta gente son una mafia del crimen organizado y además se sienten con toda la impunidad del mundo, pueden hacer y deshacer, que no les pasa absolutamente nada.
Eliana, indudablemente la tiranía castrista se está jugando una carta, porque hoy se ha vuelto a ratificar a Cuba dentro de los países que apoyan el terrorismo. ¿Hasta dónde eso puede presionar al régimen castrista? Y Bruno Rodríguez Farrilla precisamente ha calificado la acción como un paso más para la hostilidad creada por la administración anterior. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Qué opinas tú? ¿Hasta dónde se está jugando con este terrorismo estatal que mantiene contra ustedes, periodistas, artistas independientes, el régimen castrista?
Bueno, hay pruebas, miles, de que el régimen colabora con el terrorismo, y como decía al principio, no solamente colabora, sino que lo practica, y a la vista está con todo lo que estamos sufriendo nosotros en esta nueva primavera negra de 2021. O sea, no hay, lo comenté al principio, antes de que me comentaras tú esto, comenté precisamente que minutos antes de estar hablando con ustedes yo le estaba dando una respuesta a Bruno Rodríguez sobre que ellos no solamente colaboran ni patrocinan, sino que además lo practican en nuestro país, terrorismo de Estado, y por eso está bien merecido que esté en esa lista.
A mí me parece que es, y sigo con lo que es la parte de las denuncias por parte de Iliana y cualquier otra denuncia que ella tenga de evidencia, porque obviamente estás hace ya 47 días bajo un arresto domiciliario, y la situación que es no solamente la situación de ella, sino, Liliana, has hablado también de si mal no recuerdo, de tu mamá, que también está más o menos en la misma situación, y de otros familiares que lo están siguiendo por alrededor para que no lleguen hacia ti o algo así, ¿no?
Sí, no, lo que estamos sufriendo es que la cuestión de Internet, nuestros teléfonos de líneas oficiales no tienen conexión por datos móviles, y eso cuenta conmigo y con toda mi familia. O sea, todas las personas que viven en esta casa le han quitado los datos móviles hace ya más de un mes. Y a mi familia sí han ido en varias ocasiones a visitar a mis familiares para que intercedan por mí, incluso a intentar hablarles mal de mí. Claro que no lo han conseguido porque mi familia saben quién soy yo, pero se han abstenido a hacer algo más, porque mi familia les ha respondido contundentemente de que nada lo que digan ellos sobre mí les creen, porque ellos saben perfectamente quién soy yo.
¿Pero cuál es el pedido que le hacen?
Que algunos les piden que sean informantes, o sea, que le informen sobre las cosas mías y demás. A otros les dicen que lo que quieren es ayudarme a que yo salga de eso, como si lo que yo estuviera haciendo fuera algo malo, como si la delincuente fuera yo cuando los delincuentes son ellos. Y mi familia en algunos casos lo que les responde es, mira, yo cuando voy a ver a Iliana, yo no voy a veces con la intención de hablar con ella para que lo deje, no porque ella esté haciendo algo malo, sino por el peligro que conlleva para ella y para su familia lo que está haciendo, porque yo conozco la situación de las personas que se atreven a enfrentarse a la dictadura. Claro, esto se lo han dicho con otras palabras, pero cuando yo llego y hablo con ella, ella es la que me convence a mí de que es que lo que ella está haciendo es real y es verdad. Ella no tiene por qué mentir ni tiene por qué decir otra cosa. Iliana está luchando porque todos podamos vivir dignamente.
Ayer donde entrevistamos de manera exclusiva a Normando Hernández, que fue prisionero del grupo de los 75 de la primavera, y al padre de María Carla, yo le pregunté a Normando si él veía que pudiera existir otra primavera y que todos ustedes fueran encarcelados. ¿Qué temes tú? Que aprovecha las ondas de Radio Martí para que todo el que está en este momento en sintonía pueda escuchar tu clamor a través de Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, Cari, en el caso mío, particularmente, yo si en el momento que ellos entren por esa puerta y me lleven a mi presa, ellos saben perfectamente que yo nunca como nada de lo que me dan ellos, que nunca bebo nada de lo que me dan ellos. Entonces, pues no sé, estaré plantada del primer momento que me lleven y moriré o me soltarán.
Muchísimas gracias a Liliana Hernández, periodista independiente, una mujer sin peros en la lengua, que desde Cuba denuncia a través de este programa y de Radio Martí el acoso solamente, no a ella, sino a su familia. Tomás, te dejo la despedida del programa de nuestra querida invitada de hoy.
Liliana, muchas gracias por estar con nosotros desde Cuba, en donde ya son 47 días. En este día de hoy, 25 de mayo del 2021, aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com, en donde ha dado declaraciones y también ha denunciado al régimen por lo que ella teme en estos momentos que pudiera ser su paradero en el futuro. Muchas gracias de nuevo a Liliana Hernández, periodista de Cibercuba, que se encuentra ahí en su casa detenida hace más de 47 días por estar y darnos estas declaraciones aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque de 3 a 4. Amigos, continúen con más de la programación de Radio y Televisión Martí. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Que pasen todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.